Bien, bueno, buenas tardes a todos. Si os acordáis, nos habíamos quedado la semana pasada, bueno, pues haciendo una pequeña introducción, bueno, pues bastante general a la Hispania del emperador Augusto, en la que habíamos establecido, bueno, pues los momentos clave de la presencia de Augusto en la península y de qué manera también en los últimos años, pues la documentación epigráfica, sobre todo, pero no solo epigráfica, también arqueológica, bueno, pues había servido para, bueno, pues modificar nuestra imagen, ¿no?, respecto de ese periodo que, bueno, pues tradicionalmente quizá había sido importante por las guerras cántabras, pero que, sin embargo, bueno, pues en los últimos años hemos visto que tiene mucha más enjundia. Remito al asunto del edicto del Bierzo, del bronce de Bembibre, que muestra claramente, bueno, pues que hubo incluso intervenciones de política administrativa, como la creación de esa provincia transduriana, de la que nada sospechábamos, pues antes de que en los 90 se produjera el descubrimiento de ese bronce, que en cierta medida, coincidiendo también, como decíamos, con el 2014, ¿no?, de el bimilenario de Augusto, pues bueno, modificó notablemente la imagen que tenemos sobre Augusto y su relación con la península ibérica. Más allá de ello, que es desde luego bastante importante, la comprensión, en cierto modo, de la Hispania de Augusto debe partir también de la comprensión de las circunstancias que explican la reforma política de Augusto. Es decir, todo lo que sucede en la península ibérica es una consecuencia de las reformas que Augusto desarrollará a nivel de Roma. Fijaros que durante el periodo republicano, varios son los problemas fundamentales que han afectado al Estado romano, ¿no? En primer lugar, la omnipresencia del ejército, un ejército presente en la vida material de la URSS de Roma prácticamente desde la dictadura de Sila y de manera evidente con el cruce del Rubicón por parte de César, y cómo esa presencia del ejército también ha sido notable desde el punto de vista de cómo la agenda política romana la viene en cierta medida desarrollando la propia política militar. Estos imperadores de los que hablábamos que en cierta medida, bueno, pues acaban haciendo valer su fuerza y su prestigio militar como una manera, bueno, pues de ganar protagonismo desde el punto de vista político, ¿no? Y utilizar también esos ejércitos, a veces presentados incluso como ejércitos casi de particulares, y así lo hace también el propio Augusto en la Res Gesta, ¿no?, en las que habla, bueno, pues que ha puesto a disposición de Roma, ¿no?, un ejército propio para restaurar la república y librarla, como dice, o devolverla a su sede. Bueno, pues esto en realidad había sido, la omnipresencia del ejército y la militarización de la vida pública, uno de los problemas de la república tardía. Otro problema fundamental fue el del contagio entre las provincias y Roma. Lo que pasa en las provincias hace, efectúa de manera determinante la agenda del Senado. Y prácticamente lo que se discute en el Senado es esencialmente lo que pasa en los territorios provinciales. Y por último, el periodo de la crisis tardorrepublicana ha puesto de relieve que en realidad el aparato político e institucional de la República estaba totalmente anticuado y que al final esa solución unipersonal que se venía percibiendo desde el periodo de Mario es efectivamente la única alternativa para superar esa crisis. Y entonces Augusto va a llevar a cabo una reforma, lo que se llama la reforma de la administración y la creación de los llamados nova officia, que se muestra muy bien en la península ibérica. ¿En qué consiste esa reforma? Primero, el ejército deja de tener una financiación específica, desaparece lo que se llamaba el erario militar y sencillamente el ejército se sustenta a partir de la llamada del impuesto de sucesiones, de la vigésima hereditatis, ¿no? Que es la vigésima parte de lo que se transfiere en una sucesión que, bueno, pues se grava y va a parar directamente al erario militar. Eso es un elemento clave, ¿no? Que, bueno, pues en cierta medida hace que el ejército tenga menos financiación o la tenga estrictamente controlada. Además, el ejército pasa a ser parte presente solo en algunas provincias donde todavía hay frentes de guerra que van a entrar en la logística de la nueva reforma de la política provincial de Augusto. Augusto distingue entre las provincias que son del Senado y las provincias que son del emperador. Las provincias que son del emperador son provincias militarizadas y gobernadas por un hombre de confianza del emperador, por lo que se llama un legatus Augusti, y las provincias que están pacificadas van a ser las provincias que puede gobernar un gobernador de rango consular, es decir, un gobernador dependiente del Senado. De esa manera, el Senado deja de tener control sobre provincias en las que en principio haya una presencia fuerte del ejército, para que esa división de el mundo, ¿no?, en zonas con fuerte concentración militar y zonas pacificadas deje de contagiar la política senatorial. Además, eso va unido a otra reforma que parte de la reforma de la administración, ¿no?, que es muy clara. A partir de este momento, Roma queda dividida en como varias casillas. La Domus Caesaris, que es la casa imperial, Roma como ciudad, con un prefecto al frente, las regiones de Italia, creo que son 11 regiones de Italia que empiezan a tener personalidad en este periodo, y luego las provincias, con esos dos tipos, pacificadas del Senado, gobernadas por un procónsul, militarizadas del Princeps, gobernadas por un legatus Augusto. Eso permite también, pues bueno, que se cree todo un aparato, pues muchísimo más sofisticado de la Cancillería Imperial y en el que entran, pues bueno, todos esos nova officia que he citado anteriormente, bueno, y que se van estableciendo en este tiempo, ¿no? Y que, bueno, pues en cierta medida renuevan un modelo administrativo que prácticamente no va a variar a lo largo de todo el periodo altoimperial, ¿no? En realidad, bueno, pues ese periodo que llega prácticamente hasta Trajano es un periodo que bebe en el modelo organizativo del propio Augusto. Ahora veremos que todas las reformas, los tipos de acciones, cuatro fundamentalmente, que desarrolla Augusto en la península, beben en ese cuadro general de la reforma política de Augusto, que bueno, el manual os explica grosso modo y que podéis ver también en cualquier manual que consultéis, pues bueno, de historia antigua, la asignatura de Historia Antigua 2, esto se trataba, los que en su momento la hicisteis, o bueno, pues cualquier manual de historia antigua, bueno, pues que se os ocurra, donde obviamente el elemento augusteo pues tiene bastante presencia. Pensad que conocemos muy bien ese cuadro administrativo, porque también, en principio, el objeto del testamento político de Augusto, de la res gestae divi Augusti, va también en esa línea, ¿no? Él, en cierto modo, lo que viene a mostrar al mundo en ese texto, en esa inscripción, como sabéis, es que, bueno, pues ha salvado a la República y la ha establecido sobre unos bases, digamos, firmes, ¿vale? ¿Cuáles son esos cuatro tipos de reformas? Bueno, pues las primeras son las reformas militares, ¿no? Que parten fundamentalmente de un objetivo básico, la desmilitarización de la península ibérica y también la utilización, sobre todo, del ejército para labores civiles. Eso implica emplear al ejército en trabajos de carácter viario, territorial, de los que tenemos bastante evidencia por la epigrafía, pero implica también la presencia de fundaciones coloniales que buscan desarrollar una actividad militar de baja temperatura, digamos, de baja intensidad, y convertir esas fundaciones coloniales en focos también de la romanización, ¿no? En cierta medida, si uno lee, que bueno, pues se habla de él en alguno de los materiales complementarios de textos, ¿no?, que vienen en Ágora, en la página, digamos, de la sede central. Bueno, pues el texto del libro tercero de Estrabón, en el que se habla de los pueblos del norte peninsular, cuando Estrabón individualiza Caesar Augusta o Celsa, por ejemplo, en su descripción del Valle del Ebro, en verdad o en realidad lo que está indicando ahí es, bueno, estas ciudades son importantes porque son focos de la romanización. Bueno, pues teniendo en cuenta todas esas dimensiones de la reforma militar, ¿qué acciones concretas dan contenido a esa reforma militar? En primer lugar, la desmilitarización y que la península pase de tener entre 6 y 9 legiones, como habría tenido antes del Adventus de Augusto, a tener 3, la cuarta macedónica, la sexta victrix y la décima gemina, que son las únicas que quedan al terminar las guerras en el 15-14 a.C. y a las que se coloca también en campamentos con capacidad de control territorial, que demuestran también los intereses de intervención sobre el territorio que tiene el propio emperador. La cuarta, en el campamento entre Herrera de Pisuerga y Rosinos de Vidriales, en la provincia de Valladolid, Zamora. Bueno, al final, el control del acceso de la meseta al Cantábrico y también de los Prataleguionis, de los que luego hablaremos. La sexta victrix, con presencia en Lucus Augusti y en Legio, donde luego quedará la Legio séptima Gemina, nacida de la Legio Séptima Galviana, bueno, que recluta Galba en el año de los cuatro emperadores, y la Legio Décima, fundamentalmente en Astúrica Augusta. Este Exercitus Hispanicus de época de Augusto, bueno, pues sucesivamente fue enviado a Britania, a Panonia, y abre ese proceso general de desmilitarización de la península que terminará en el periodo de Vespasiano, en el que solo la séptima Gémina quedará presente en el territorio peninsular con una gran misión, que es la del control del noroeste. Es verdad que, bueno, pues en los últimos años, el hallado, se ha publicado hace no mucho un libro, os dejo la noticia porque es muy interesante, de Javier Moralejo, sobre los soldados de Roma en la península ibérica, y se plantea la posibilidad, bueno, pues de que pues la cuarta, por ejemplo, tuviera un campamento, el profesor Legut también lo ha sostenido, entre Caesar Augusta y Varella, donde hay unidades auxiliares de la cuarta, la famosa Latauiana, que por ejemplo tenemos documentada en los Bañales, que piden la presencia en cierta medida de algún otro campamento. Se llegó a plantear si quizá en Varella, bueno, que sepáis que hay discusión sobre si no hubo más puntos en los que determinadas unidades militares estuvieron presentes. Os dejo ahí la noticia y reseña del libro, por si alguien, estos temas de historia militar siempre suelen ser así como bastante atractivos, y os dejo también ahora enseguida un artículo en relación al ala tauriana. No solo la reducción de efectivos es un elemento clave de la reforma militar de Augusto, sino que también hay todo un esfuerzo por utilizar a esos efectivos desmovilizados en convertirlos, perdón, en elementos de civilización, a partir de licenciarlos y colocarlos en colonias, ¿no? La fundación de colonias con veteranos del ejército, esto lo veis muy bien si descargáis los capítulos regionales del libro de la Hispania de Augusto que comentábamos la semana pasada, el volumen este extra de la revista Gerión. Bueno, pues se hace a partir de la fundación de colonias. Augusta Emérita, en torno al 24, Acci, Astigi, la actual Écija, la colonia firma Augusta Astigi, que es una de las, bueno, pues yacimientos arqueológicos urbanos, obviamente, con hallazgos, digamos, más revolucionarios en los últimos tiempos, ¿no? Bueno, en ellos interviene un profesor tutor de la UNED, el profesor Sergio García Dils, de la UNED, de la, el Centro Asociado de Sevilla, que igual alguien ha tenido relación con él, pues a partir de estas zonificaciones del campus, y que, bueno, no deja de dar noticias epigráficas sobre Astigi. Tuki, la actual Martos, durante algún tiempo se pensó también si la colonia Ituki Virtus Julia, Torre Paredones en Baena, en Córdoba, pudo ser colonia de Augusto, fue con seguridad colonia de Augusto, lo que no está claro es si corresponde al yacimiento de Torre Paredones, y quizá el icono, sobre todo en las colonias promovidas en el marco del segundo viaje, perdón, del tercer viaje de Augusto a la península ibérica, que es Caesar Augusta, la única fundación colonial, además, a la que Augusto le da su nombre, como dijimos, entroncándose en toda esa tradición bastante compleja iniciada con la fundación de Gracurris, ¿no? Y bueno, pues que sigue con la fundación de Lepida Celsa y termina precisamente con la fundación bastante propagandística de Caesar Augusta. También no solo se hacen fundaciones coloniales con veteranos del ejército, sino que se envían soldados a repoblar ciudades bueno, pues antiguas, que interesa controlar, decadentes, que tenían estatutos privilegiados o no desde época previa, tipo Bárquino, Íliqui. Bueno, aquí tenemos también la una inscripción, la Deductio de Íliqui, que es una inscripción en la que Statilio Tauro, que fue gobernador de la Tarraconense en época de Augusto, casi la Tarraconense recién creada, pues bueno, reparte lotes de tierra entre veteranos, y que nos documenta también la acción concreta de este gobernador y la ciudad de Íliqui como una ciudad favorecida en este contexto un poco de la nueva geoestrategia. Es verdad que para ese periodo también promociona, veremos luego que hay un capítulo de reformas cívicas, ¿no? Promociona el estatuto de municipio de derecho latino, Lucentum, en el Tossal de Manises, en Alicante, y probablemente en las dos ciudades van a ser ciudades competidoras, y la bonanza de Íliqui como puerto y demás, pues va a acabar rápidamente con Lucentum, bueno, rápidamente en la segunda mitad del siglo II, de la misma manera que, por ejemplo, al fundarse Caesar Augusta en el centro del Valle del Ebro, la colonia lépida celsa, pues no pasa probablemente, fundada en torno al 46, me parece que es antes de Cristo, no pasa del periodo neroniano, no puede resistir la competencia de una colonia, capital de distrito, con una población superior a los 5.000 habitantes, en una posición logística central que todavía obviamente sigue caracterizando a Zaragoza, y se abandona rápidamente, bueno, hasta lo que conocemos hoy gracias a las excavaciones, sobre todo, de Miguel Beltrán. Y luego el ejército se convierte en un agente fundamental de la política edilicia, de la construcción pública, ¿no? Bueno, muchas obras públicas de este periodo se atribuyen al ejército. Sin duda las viarias, parte de la vía llamada de Italia en Hispania, que es la que conecta el Valle del Ebro con la meseta. También la vía Caesar Augusta Insumo Pirineo, la Caesar Augusta Pompelo, también llamada Caesar Augusta Venearnum, de la que no dejan de aparecer evidencias de la implicación militar, miliarios en Ejea de los Caballeros, Castejón de Valdejasa, el entorno de Castiliscar, ahora también Cara, el actual Santa Cara en Navarra. Os dejo aquí también un, bueno, uno que se acaba de publicar y que tenéis en acceso abierto, y habla muy bien de esa estrategia del emperador Augusto en esta región entre el Ebro y el Pirineo Central y el Pirineo Occidental, ¿no? Y también las transformaciones que sufre en este momento, por ejemplo, parte del trazado, digamos, ancestral de la vía Augusta, ¿no? De lo que hablaremos más adelante. Precisamente, de hecho, luego en época Flavia, que se añada, bueno, pues una presencia de estrategia viaria en territorios que no habían sido atendidos por Augusto, la vía entre la meseta y el Cantábrico, la Pisoraca Flaviobriga, que va vinculada a la fundación, si es que lo es, de una colonia en época Flavia, que es la colonia Flaviobriga en Castrundiales, o la Vía Nova del noroeste, bueno, pues demuestra también cómo la dinastía Flavia, en cierta medida, en muchas cosas, pero también en la península ibérica, pues es un poco continuadora, por así decirlo, de el ámbito bueno, pues de la ideología augustea, y bueno, pues eso también tiene gran presencia desde el punto de vista político y estratégico, ¿no? Es verdad que en esa política de obras públicas, bueno, pues se ha tendido, aunque aquí hay una discusión abierta bastante fuerte en los últimos años, a negar que, bueno, pues marcas como las del Pont del Diable de Martorell en el territorio de Barquino, o de la presa de Muel en el de Casa Augusta, o de la presa de Gracurris de Alfaro en el territorio de Gracurris, o del acueducto de Los Bañales en el territorio probablemente de Tárraca, pues bueno, no sean en realidad marcas legionarias, ¿no? Pero bueno, algunas evidentemente se ha visto que son marcas de cantera porque las series numerales son bastante amplias, por ejemplo, la presa de Muel, pero las marcas de los pilarones del acueducto de Los Bañales o del Pont del Diable de Martorell, que remiten fundamentalmente a la Legio Cuarta Macedónica, que además para el caso de Los Bañales tiene una clara presencia por la vinculación de Sempronio Vítulo, bueno, y nos habla ahí un artículo que os he dejado, con la ciudad y con el ala taurina, del que fue comandante oficial de esa unidad de caballería, pues bueno, permite pensar que probablemente el acueducto de Los Bañales fue una obra militar. Con eso tendríamos, aunque veréis ahora que en las constructivas hay algunos elementos que también nos volverán a devolver, como ya podéis imaginar, al ámbito militar. El segundo cambio, el segundo grupo de reformas, tiene que ver con las constructivas, algunas de las cuales se hacen con apoyo militar y que, bueno, debieron desarrollarse sobre todo entre el 24 antes de Cristo y el 15-14 antes de Cristo, teniendo un gran protagonismo, sobre todo en el momento del segundo y tercer viaje de Augusto a la península. Entre las constructivas, la fundamental es la del cambio en el modelo romano de ciudad. Eso que McMullen dice que es bastante sorprendente, que es como en apenas una generación, él lo aplica a la Galia, esas poblaciones que se habían enfrentado a Roma, en un momento determinado deciden asumir lo que significa ser romano y lo hacen además a partir de un modelo absolutamente monumental. Eso que nosotros hemos denominado los Parva Oppida, las pequeñas ciudades, que en realidad, bueno, pues monumentalizan bastante antes de su promoción al estatuto jurídico municipal, que se producirá sobre todo en la época Flavia y que, bueno, pues anticipan en cierta medida el proceso de monumentalización. Las recientes excavaciones de muchos de esos Parva Oppida, algunos, por ejemplo, en el territorio vascón, el hallazgo, por ejemplo, reciente del templo de culto imperial en Santa Cruz de Slava, demuestran que ese binomio que se había planteado en los años 90 y primeros 2000 de que monumentalización va unido a promoción jurídica, pues quizá haya que romperlo, y monumentalización va unido al momento en el que existe esa oikumene, esa casa común en la que todos los ciudadanos del imperio se sienten integrados e interpelados, que junto con la paz es uno de los grandes aportes, digamos, de Augusto, podemos decir así, a la política internacional. Esa extensión de un modelo romano de ciudad con unas facilities, con unas infraestructuras muy concretas, demuestra el éxito de un concepto muy augusteo, que en cierta medida es el que late detrás de los textos de Estrabón, que es el modelo de la urbanitas. El que vive en la ciudad es un urbanita, no en el sentido que a veces lo decimos despectivo, ¿no? Al que pues, se va al campo y no aguanta ni 2 días, ¿no? Sino en el sentido de que es el que urbanitas y civilitas son dos conceptos que están muy unidos, ¿no? También es el que tiene la capacidad de implicación jurídica en el sostenimiento de esas comunidades, ahora solo las coloniales y las que promocionan al municipio, a partir de época Flavia, con la extensión del derecho latino a toda Hispania, todas las comunidades que, bueno, a juicio de algunos, otros piensan que la municipalización fue más bien restrictiva, promocionaron al Estatuto de Derecho Latino. En las constructivas habría que incluir las intervenciones de Augusto y de su ejército en la red viaria. Hablé antes de la vía Augusta, la vía Caesar Augusta Pompeyo. También en los últimos años se ha visto que la vía de la Plata también tuvo una importante intervención desarrollada por parte de Augusto, y que fue, por tanto, un escenario importante de la política territorial en el ámbito lusitano, y sobre todo el área de los Prataleguionis, que son todo ese espacio entre Rosinos de Vidriales y Juliobriga, Rosinos de Vidriales en Zamora y Juliobriga en Retortillo, cerquita de Reynosa, en Cantabria, que debieron ser un espacio para las praderas, digamos, de la caballería de la Legión Cuarta Macedónica, que conocemos muy bien por los hitos terminales, que ha estudiado también Carolina Cortés, que es representante de tutores en el Departamento de Antigua de la Central y tutora en Cantabria. A propósito también del desarrollo de la vida urbana, sí, ahora, os dejo también aquí una noticia de otra ciudad prácticamente, bueno, de dos prácticamente desconocidas hasta los últimos años y que muestran también un gran peso y una gran fuerza del urbanismo augusteo, ¿no? El Forado de la Tuta en Artieda de Aragón. Sí, ya me he dado cuenta. Y Santa Cruz, ¿no? Os dejo ahí un par de artículos que, bueno, a quien le guste ya más la cuestión arqueológica, pues bueno, puede estudiar. Tercer grupo de medidas, las medidas de carácter provincial, que tienen que ver con la reorganización administrativa de la península ibérica y que son las que en justicia permiten o hacen ajustado a la realidad el llamar a Augusto el Pater Hispaniarum, porque en realidad es el fundador de la división de las provincias hispanas desde los comicios del 197 antes de Cristo, citerior y ulterior, a partir probablemente del 13 antes de Cristo, la ulterior se parte en dos, ulterior bética, pacificada y por tanto gobernada por un procónsul y supervisada desde el Senado, y ulterior Lusitania, militarizada y gobernada por un gobernador de rango pretorio, por tanto de rango militar. Y la Tarraconense, que queda como una provincia con la presencia de esas tres unidades militares del Exercitus Hispanicus, ¿no? Tenéis por ahí un artículo mítico, ¿no?, de García y Bellido sobre el ejército hispánico de época de Augusto, que prácticamente sigue siendo válido, bueno, pues actualizaciones, bueno, pues que sobre todo el profesor Legu ha hecho en los últimos años, también, bueno, pues los hallazgos, ¿no?, que, bueno, no lo encuentro, pero podéis poner el Exercitus Hispanicus de Augusto a Vespasiano, y en la biblioteca virtual Miguel de Cervantes tenéis para descargarlo, porque me lo descarga directamente, ¿no? El Tarraconense no, imperial, senatorial, solo va a ser, porque como queda el ejército, las militarizadas son del Prínceps, las pacificadas son del Senado. Ahí entraría también la Transduriana, que parece que para el 13 antes de Cristo no existiría ya, pero que, como dice el Edicto del Bierzo, la gobernaba mi legado Cayo Sestio Quirinal, por tanto un legatus augusti, rango por tanto pretorio, por tanto una provincia imperial, ¿vale? Lógicamente esta partición en cierta medida viene también a subrayar el diferente ritmo de integración que tenían los territorios peninsulares. La Bética había sido, bueno, pues escenario, y así lo subraya también Estrabón, del primer estado del mundo antiguo peninsular, el mundo tartésico, y Lusitania, pues no hacía mucho que había generado problemas y luchas, ¿no?, contra los lusitanos. En fin, hablábamos de esto hace algunas semanas, ¿no? Bueno, la partición en cierta medida busca mostrar eso desde el punto de vista político, desde el punto de vista administrativo, pero además verifica que en realidad la península ibérica es suficientemente amplia desde el punto de vista territorial como para que no convenga, y variada también desde el punto de vista también etnográfico, como para que no convenga que haya provincias tan grandes, sobre todo si tenemos en cuenta que hay un objetivo en este momento, que es el de acercar la administración al ciudadano, ¿no? Que haya instancias suficientes para que el ciudadano pueda realmente prestar, relacionarse con la administración de forma rápida y con instancias intermedias. Por eso a la partición de la península en provincias le acompaña también la constitución de los conventos jurídicos, de los distritos jurídicos, cuyas funciones en realidad, bueno, pues se han discutido mucho. No parece que hubiera fronteras reales entre distritos jurídicos, pero sí que parece que pudieron tener algún tipo de función fiscal, tributaria, administrativa y de intermediación entre la ciudad y la capital provincial, para que si alguien que vivía, como creo que ya dije la semana pasada, en Brácar Augusta, bueno, antes cuando he hablado de las ciudades, bueno, no he introducido un término que se aplica mucho, aunque si leéis esta cosa de los Parvaópida que os he dejado ahí, lo veréis que se usa mucho, es el concepto de ciudades del poder, ¿no? Todas estas ciudades, Brácar Augusta, Lucus Augusti, Flavia Augusta, bueno, esta ya sería de época Flavia, pero todas estas que tienen el epíteto Augusta, pero que no necesariamente son municipios ni colonias de época de Augusto, como si es Caesar Augusta o Augusta Emerita, se perfilan como eso, como se ha llamado, ciudades del poder, ¿no? Bueno, pues se discuten las funciones de los conventos jurídicos, pero ya casi nadie discute que sea una creación de época de Augusto. Os dejo ahí un artículo de hace algunos años, cuyas primeras páginas, de Francisco Beltrán y de Javier Velaza, hablan precisamente, 5 o 6 páginas, el artículo es un poco más largo, sobre las funciones del convento jurídico y cómo en realidad el convento no es más que un intermediario facilitador de la relación entre el ciudadano y la administración, y que viene de convenire, que significa reunir, unir alrededor de a individuos que proceden de una misma comunidad, de una misma región. De esa manera, la Bética queda dividida en 4 conventos jurídicos: el Cordubensis, el Gaditanus, el Hispalensis y el Astigitanus, con capital en Córdoba, una colonia, en Hispalis, la colonia Rómula, otra colonia, en Gades, la primera ciudad federada de Occidente, y en Astigi, la actual Écija, de la que ya hemos hablado anteriormente como una ciudad, bueno, pues de estatuto colonial. Lusitania queda dividida en 3 conventos: Conventus Pacensis, Conventus Scalavitanus, Conventus Emeritensis, capital en Pax Julia, la actual Besa, en el Alentejo portugués, capital el Scalavitanus en Santarém, cerca de Leiria, en la región centro de Portugal, y el Emeritensis con capital en la capital provincial. Fijaros cómo va a haber ciudades, Tarraco, Córdoba y Augusta Emerita, que son a su vez capitales provinciales y capitales conventuales, ¿vale? Y que también son ciudades extraordinariamente desarrolladas, como lo fueron cualquiera de las tres. Y la Citerior, con una extensión de casi 25.000 kilómetros cuadrados, que quizá es la que en cierta medida explica todo este invento de los distritos jurídicos, que además se engrandece un poquito por el sur, por el deseo de Augusto de incluir en los territorios de la Citerior la Sierra Morena, que es el Mons Marianus, el distrito minero por excelencia, ¿no?, del límite. De hecho, en los últimos años se ha excavado el arco que Augusto construía haciendo de paso entre la Bética y la Tarraconense, y que, bueno, pues es un arco citado por los miliarios y del que se ha encontrado la cimentación en los últimos años, ¿no? Bueno, pues la Citerior con, tengo que contarlo, 7 conventos jurídicos. Asturum, con capital en Astúrica Augusta. Brácara Augustanus, con capital en Brácara. Caesar Augustanus, con capital en Caesar Augusta. Ni Astúrica ni Brácara, pese a su gran despegue en época de Augusto, parece que sean municipios de época de Augusto. Son ciudades aparentemente, claro, no lo dijimos la semana pasada, pero también conocemos muy bien la época de Augusto, no solo porque Livio escribe en época de Augusto, Estrabón escribe en época de Augusto, sino porque las fuentes de Plinio, que escribe en época Flavia, son de época de Augusto. Pero bueno, esto ya nos saca un poco del tema. Y bueno, todos estos estatutos jurídicos los conocemos muy bien por lo que cuenta Plinio, ¿no? Asturum Astúrica, Brácara Augustanus Brácara, Caesar Augustanus Caesar Augusta, Cartaginiensis Cartagonova, Cluniensis Clunia, Lucensis Lucus Augusti, Tarraconensis Tarraco, ¿vale? Probablemente en algunos de estos distritos operó también, por la amplitud de la Tarraconense, un legatus iuridicus, que es un responsable delegado del emperador para la administración jurisdiccional. De hecho, conocéis las famosas tablas de Arre, unas inscripciones encontradas en el siglo XIX entre Arre y Villava, en Pamplona, que son la correspondencia entre varios, bueno, son varias cosas, pero una de ellas es una carta que Claudius Quartinus, que es el legado jurídico, se discute si tenía sede en Calagurris o dónde, bueno, pues se dirige a los dumviros pompelonenses, en ese momento en el que probablemente Pompelo es ya una ciudad de estatuto municipal, que no parece que lo sería en época de Augusto, sería estipendiaria, aunque quizá Pompeyo la hubiera fundado con un estatuto jurídico privilegiado que luego perdería como castigo por la derrota de Pompeyo en la guerra civil contra César. Y por último, el último grupo de reformas es el grupo de lo que podríamos llamar las reformas cívicas, ¿no? Que bueno, pues algunas ya han salido, todo lo que tiene que ver con los programas de monumentalización urbana. Esto se ve muy bien en el Valle del Ebro. Os dejo ahí una presentación de una conferencia mía de hace varios años sobre Augusto y la política ciudadana en el Valle Medio del Ebro. Bueno, tiene casi 10 años ya esta presentación, pero bueno, algunos materiales siguen siendo, por así decirlo, más o menos válidos. Entre las cívicas estaría también la del culto imperial. Bueno, creo que ya conectamos la semana pasada el asunto de la anécdota, ¿no?, de Quintiliano en la Instituto de Oratoria, en la que dice, bueno, pues ese prodigio que se ha producido en el altar que se habría levantado al emperador Augusto en Tárraco, que ha crecido una palmera y que, bueno, pues le informan al emperador y él dice que probablemente, pues si ha crecido la palmera es porque no lo encienden mucho, pero que evidentemente, como nos cuenta Tácito, para la época de Tiberio hay de nuevo una embajada de tarraconenses que pide al emperador Tiberio permiso para en ese lugar donde quizá espontáneamente se habría empezado a rendir culto al emperador fuera de Roma, se construía un templo, que será el primer templo del culto imperial provincial. Os dejo ahí un enlace en el que hablábamos de eso no hace mucho y que conecta con el hallazgo del templo de Santa Cruz de Slava y que, bueno, pues serviría, como dice Tácito, in omnes provincias exemplum, ¿no? Esta idea del culto imperial no es la única evidencia, este templo tarraconense documentado por la alusión de Tácito, ¿no? También las Ara Sestianae, un altar que hay al final del pórtico occidental del foro de Segóbriga. Bueno, pues todo esto demuestra que en época de Augusto, en vida y desde luego una vez muerto, bueno, pues eclosiona esas manifestaciones de lealtad al emperador que se concentran en el denominado culto imperial. Y dentro de las cívicas también, aunque la mayor parte de las evidencias que tenemos sean de época tiberiana, hay que incluir la presencia del testimonio de acuñaciones locales por parte de ciudades en la época de Augusto, autorizadas por el emperador a colonias y a municipios que acuñan series monetales que se mantendrán, como sabéis, hasta la época de Calígula. Bueno, pues terminamos el año y damos casi entrada a la Navidad, ¿no? A la plenitud de los tiempos, como dice San Pablo, que corresponde al periodo augusteo, año 4, año 6 antes de Cristo, después de Cristo. Parece que se produjo el acontecimiento que celebraremos de aquí a 5 días escasos. Bueno, que tengáis muy feliz Navidad. Cualquier cosa, pues en el correo electrónico me encontráis. Y a partir del día 9 y la siguiente semana, pues tratamos de hacer un cuadro final de la Hispania Julio Claudia y Flavia Alto Imperial y algunas notas básicas sobre la administración municipal y la administración provincial. Feliz Navidad también a todos. Muchas gracias.